genio Lucas presenta las mañanas más alegres de la radio en Estados Unidos.
Un saludo para la gente que es como la diva de México, guapísima y de mucho dinero, y que de vez en cuando comen caviar. ¿Usted ha comido caviar, señor Andy Valdés?
Sí, Alex, sí lo he comido una vez en una fiesta que hubo ahí en Televisa, pues nos dieron a los invitados caviar y había bocadillos y todo eso, pero no me gustó, jefe.
Ah, caray, bueno, las huevas toman bastante tiempo de esta especie de pez. Se necesitan hasta 15 o 20 años para poder colectar la hueva, que es llamada más tarde caviar. Por cierto, al principio era un platillo para pobres. Más tarde se convirtió en comida solo para ricos. En el siglo XIX, mientras en el continente europeo el caviar era consumido por la realeza rusa, en Estados Unidos, el primer productor de caviar, este plato era digerido por las clases populares gracias a su bajo costo. No fue hasta después de la Revolución Rusa, en 1917, que miembros de la aristocracia de ese país emigraron a Francia y llevaron consigo el deseo del caviar, expandiendo sus consumidores e incrementando la demanda. Charles Ritz, hijo y heredero de un hombre, director de hoteles turísticos de los más lujosos, comercializó el caviar al agregarlo en los platos gourmet preferidos por las clases prestigiosas, consolidando el mercado de el caviar. Y es tan caro este manjar que el precio de solo 30 gramos puede llegar a costar hasta $1,000, Katrina.
Oh, my God, imagínate nada más. Ay, Dios santo, mucho dinero.
Pero qué fuerte, qué intenso. Un saludo para todos los guapísimos y de mucho dinero, como la diva de México. Oiga, señor Andy Valdés, cuando alguien le dice que una persona es mala, ¿usted espera que esa persona le defraude o mejor se cuida y no se acerca?
Pues mira, Alex, pues cuando dicen así, pues la verdad mejor mido mi distancia, porque pues luego la gente por algo te lo dice también, ¿no?
¿Y tú, Katrina?
Ah, no, yo también de lejecitos, de lejecitos.
Bueno, pero muchas veces juzgamos juicios de una persona sin darnos o darles la oportunidad de conocerlos bien. A veces la gente exagera las cosas. Escuchemos por qué.
Una muchacha llegó al aeropuerto a esperar su vuelo. Y como debía esperar un largo rato, decidió comprar un libro y también un paquete de galletas. Fue y se sentó en la sala de espera, para descansar y leer tranquilamente. Asiento de por medio, se sentó un hombre que abrió una revista y comenzó a leer. Entre ellos quedaron las galletas. Cuando ella tomó la primera, el hombre también tomó una. Ella como que se molestó, pero no dijo nada. Pensó, qué descarado, este tipo se merece un golpe. Pero no lo haré. Cada vez que ella tomaba una galleta, el hombre también tomaba una. Aquello le molestaba tanto que no podía concentrarse en su libro. Cuando apenas quedó una galleta, pensó, vamos a ver qué va a hacer ahora este abusador. Entonces, el hombre partió en dos la última galleta y dejó la mitad para ella. Ah, no. Aquello le pareció demasiado. Se puso a sudar de rabia, cerró su libro, agarró sus cosas y se fue. Cuando esta mujer se sentó en el interior del avión, miró dentro del bolso. Y para su sorpresa, ahí estaba su paquete de galletas, intacto, cerradito, y sintió tanta vergüenza. Fue entonces cuando se dio cuenta lo equivocada que estaba. Había olvidado que sus galletas estaban guardadas dentro de su bolso. Aquel hombre había compartido las galletas sin sentirse indignado, nervioso, consternado o alterado. Ya no había tiempo ni posibilidades de pedir una disculpa, pero sí para razonar. ¿Cuántas veces en nuestra vida sacamos conclusiones cuando deberíamos observar mejor? ¿Cuántas cosas o personas no son exactamente como pensamos nosotros? Existen cuatro cosas en la vida que no se recuperan. Una piedra después de haber sido lanzada. Una palabra después de haber sido dicha. Una oportunidad después de haberla perdido. Y el tiempo después de haber pasado.
Sí, señor. No es más grande aquel que nunca falla, sino aquel que nunca se da por vencido.
El genio Lucas.
El genio Lucas te entretiene día a día.
Muchos padres de familia salen de su país de origen para buscar un mejor futuro para toda la familia, pero desgraciadamente regresan a casa con las manos vacías, pero eso sí, con SIDA. Un dato escalofriante y revelador de la Conferencia Mundial de SIDA del 2008, cuya sede fue en el DF, es el aumento de diagnósticos de VIH en mujeres heterosexuales y de poblaciones rurales en México. Durante la conferencia ¿Qué pasa en el Gabacho?, especialistas de la Universidad de California y de México lo explicaron así. Los migrantes tienen 3 veces más posibilidades de tener sexo con prostitutas una vez que abandonan su país de origen. Y al retornar a casa, sus esposas no se protegen y quedan expuestas al contagio. También aumenta hasta 13 veces más la probabilidad de tener sexo con otro hombre. Y en este caso, desgraciadamente, nadie está a salvo. Estas son algunas cifras para pensar. Se calcula que a finales del 2007, 198 mil personas vivían con VIH en México. 80% de los casos de SIDA en México se dan en personas entre 15 y 44 años. En la primera mitad del 2008, 21% de los nuevos diagnósticos de SIDA en México recayó en mujeres, con indicadores de haber sido infectadas por su pareja que estuvo en el extranjero. En el 2006 murieron 4,944 mexicanas de enfermedades relacionadas con el SIDA. Y es que también muchas veces las mujeres que quedan solas terminan metiéndose con otros hombres que no son su pareja, aunque usted no lo crea.
¿Qué es lo que más deseas en tu vida? ¿Más dinero? ¿Más amor? ¿Más suerte? Escuchando a Alex, el genio Lucas, hay más probabilidades de encontrarlos. Escúchalo.